Alianza 12 y 2. Se lo cambia Karina Barraudí. Llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2. Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen y Karina Larrauri llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que quieras está en 12 y 2.
Todo lo que usted quiere está aquí en 12 y 2 y estamos aquí. No nos hemos ido, estamos aquí. Hola, Cari.
Hola, bienvenidos a todos. Esperamos que estos días de Navidad, de Nochebuena, hayan sido días que compartieron con su familia, que abrazaron sus afectos, que renovaron un poco la energía, porque ha sido un mes bastante denso en cuanto a, bueno, en cuanto a traslados, tapones, actividades sociales y demás. Y nosotros estamos aquí, como siempre, con ustedes en vivo para llevar, bueno, toda la información, actualizarnos, ponernos al día. Estamos, como siempre, en vivo a través de Spaces, eso es en Twitter, en X. Por ahí pueden conectarse con nosotros, escucharnos en vivo en su celular y participar. Y ve, Dani, un abrazo grande, que ya están ahí desde bien temprano. Y a través de nuestra página 12y2.com. Pero estamos bien, bien. Yo creo que sí, sí, que el saldo
sí,
es bueno.
Sí, la pasamos bien, definitivamente. Yo la pasé más tranquilo que una foto. Y eso me encantó, porque estoy descansado. Yo pensaba que hoy era lunes, obvio, como mucha gente, pero no, no es lunes. Entonces arrancamos. En las últimas 24 horas, el operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2024-2025, coordinado por el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ha registrado 8 personas fallecidas por accidentes de tránsito y 73 personas intoxicadas por alcohol, 11 de las cuales son menores de edad, de entre 10 y 17 años. Según el último boletín presentado por el director del COE, Juan Manuel Méndez, de 60 accidentes de tránsito que ocurrieron en las últimas 24 horas, están fuera del dispositivo de seguridad establecido, y destacó que 48 de ellos involucraron motocicletas, como siempre. 6 vehículos livianos, 4 atropellados, lamentablemente un autobús, una jipeta. De las 8 víctimas mortales, lamentables, 3 viajaban en motocicletas y 2 en vehículos livianos, y una fue producto de un atropellamiento. También se reportaron 35 casos de intoxicación alimentaria. Méndez volvió nuevamente a mostrar preocupación por la elevada cifra de menores intoxicados por alcohol, haciendo un llamado energético al Ministerio Público para que actúe contra los padres de estos afectados.
Bueno, en otros términos, y hablando de la Corporación Latinobarómetro, así se llama, Corporación Latinobarómetro, dice que América Latina es considerada la región más violenta del mundo, según un análisis que ellos hicieron. Y este informe detalla que, según los latinoamericanos, la violencia más frecuente es la que ocurre en las calles, con un 42%, seguida de la verbal con un 32%. Estos son cifras que superan con creces la asociada al crimen organizado con un 21% y al narcotráfico un 18%, pero además la violencia hacia las mujeres con un 30%, los niños con un 23%, así como el bullying con un 23%, que ellos dicen en este estudio que son percibidas como las más relevantes. En cambio, la violencia, por ejemplo, a través de medios digitales, de redes sociales, con un 18%, la violencia de Estado con un 14%, se ubican ya eso en los últimos lugares de preocupación. A nivel local, para irnos al patio, el 46% de los dominicanos dice o considera como uno de los problemas frecuentes la violencia en las calles. El país con la percepción más alta de violencia en las calles es Argentina, con un 53%, sigue Colombia y Ecuador con un 50%, otros 9 países reportaron más del 40% en ese mismo indicador. Lo que menos lo reportan son El Salvador con un 17% y Venezuela con un 28%, mientras que la violencia verbal es percibida como la más frecuente, para un promedio de un 32% en toda la región.
En un momento en que no es tan común la ocurrencia de aguaceros aquí en el país, varias zonas de República Dominicana Dominicana y sus habitantes pasaron las festividades de Navidad bajo la influencia, agua. Pero tremendo. Óyeme, en Santiago se la pasó lloviendo, en Santo Domingo lloviendo, en Punta Cana lloviendo. Por estas condiciones meteorológicas que han predominado en los últimos días, unas 18,000, y no sé si has visto los videos de inundación en Puerto Plata, Karina.
Sí, claro, Puerto Plata está
unas 18,845 personas fueron movilizadas en áreas seguras, mientras 3,769 viviendas resultaron afectadas, 33 comunidades incomunicadas, una persona rescatada. Y es que en lugares como te acabo de mencionar, como Puerto Plata y otras provincias al norte del país, los suelos se encuentran saturados de agua. Esto según también informó el COE. En detalle, en Puerto Plata, debido al desbordamiento del río Bajabonico, quedaron incomunicadas las zonas de Piragua, Zaballo, Angostura también, así como las Landras, Barrancón, Cambiazo, en el municipio de Luperón.
Ok, en otros términos, y algo que sucede todos los años, ya lo vemos como un ejercicio que hemos dicho que nos parece increíble y que ojalá tomen este ejercicio que han hecho y esta plataforma para llevarla a un nivel superior donde incluso pueda ser algo permanente, donde el que lleve sus plásticos reciba algún tipo de beneficio. Pero la alcaldía ya anunció del Distrito Nacional que el 5 de enero vuelve el tradicional canje de botellas plásticas por juguetes. Se anunció ya a través de redes sociales, la alcaldía ahí colgó un video donde estaba explicando de qué se trata. Esta quinta edición ya son 5 años y el intercambio de plásticos por juguetes iniciará a partir de las 8 de la mañana en la sede del Cabildo, donde ahí las personas que vayan van a obtener una bicicleta, por ejemplo, por 600 botellas, una patineta por 300 botellas. Para participar es importante entregar las botellas limpias, comprimidas y con sus tapas. Eso es un video que ustedes encuentran en todos lados, pero básicamente es enjuagarla, aplastarla y ponerle su tapa nueva vez. Luego de la entrega se va a proceder al pesaje, donde ahí se va a dar un ticket según la cantidad de botellas depositadas, y posterior a esto, entonces los niños con sus tickets van a poder recibir estos juguetes. Ojalá y la alcaldía, que ya ha hecho una actividad hermosísima y que me encanta, la lleve un poco más allá y trate de hacer esto permanente, y que, por ejemplo, esos padres, esas madres o personas que viven en diferentes barrios se vean todo el año motivados a recoger este plástico para percibir algún beneficio, el que sea. Se pueden dar bonificaciones, se puede dar dinero de acuerdo a cuántas libras lleve o por libra pagar, pero creo que esto ya la gente mostró que puede hacerlo, que tiene el interés, que sabe cómo hacerlo. Ahora falta que esto se haga durante todo el año. Pero ya saben que el 5 de enero vuelve este tradicional canje de botellas plásticas por juguetes.
Uy, la tarde de ayer, compadre, se registró un accidente de tránsito dentro del túnel de la 27 de febrero. El pánico se provocó porque salió volando un tanque de gas de un carro.
Ay, Dios mío, Dios mío.
Entonces, en redes sociales se observó a transeúntes huyendo, aterrados ante el rumor de una posible explosión de un tanque de gas de uno de los vehículos involucrados. Este accidente involucró 4 autos, uno de ellos con combustión de gas licuado de petróleo, que causó pánico entre las personas que circulaban por la vía. Y de acuerdo a los videos en redes sociales, las personas abandonaron sus vehículos y salieron corriendo de la vía. Ahora, te
cuento
algo. Eso es
parte del mismo desorden.
Bueno, pero te cuento algo. Eso no explotó, Karina Rauri, porque si tú viste el video, ese tanque de gas era específico para vehículos. La diferencia entre un tanque de gas que toman de una casa, por ejemplo, que son unos tanques de gas que van en posición vertical, estos que se instalan en vehículos van en posición horizontal, pero además de esto son más gruesos que los que tenemos en la casa. Un tanque de gas en la casa tiene, creo que son 2 dispositivos de seguridad, 2 válvulas. Cuando una falla, pues tiene una redundancia. El vehículo de gas, o sea, el vehículo que tiene una instalación de gas correcta, ¿tú sabes cuántas válvulas de seguridad tiene, mi querido? Tiene un número.
No tengo ni idea. 7.
Okay. 7 válvulas de seguridad. Entonces, ese tanque que ustedes ven en el video y en las fotos, que salió volando de ese vehículo que funciona con gas licuado de petróleo, fue una instalación correcta. Si ese tanque de gas no hubiese sido el tanque de gas que llevan los vehículos de GLP, entonces estaríamos diciendo otra cosa o estaríamos lamentando muertes. Porque, repito, un sistema de gas licuado de petróleo bien instalado en un vehículo con todas las, o sea, con todos los sellos y todas las válvulas de seguridad, usted no tiene ninguno, o sea, usted no tiene ninguna preocupación.
Claro.
Exactamente, ninguna preocupación. Entonces, una vez recuerdo que aquí hace años atrás, hace 10 años atrás, recuerda que yo tenía un vehículo de gas licuado de petróleo, donde tú varias veces al aire me dijiste, no, a mí no me gusta eso, ay, es un peligro. Y yo siempre te decía, Karina, es que el mío es una adaptación para vehículos. No es como andan los tantos y tantos y cientos de vehículos, sino miles de aquí del servicio público, carro concho, carro público, etcétera, que andan con un tanque de gas que debería de estar vertical primero y que no tienen todas esas válvulas de seguridad. Entonces, claro, ¿qué es lo que el gobierno tiene que hacer? El gobierno tiene que verificar y cuando, por ejemplo, paran un vehículo y lo requisan o lo que sea, y que esos oficiales vean que tenga, que tiene un tanque de gas que no son los de vehículos, entonces hay que meterle una multa y hay, claro, que sacarlo de circulación a ese vehículo.
No, y también se puede hacer un listado de las empresas que hacen ese tipo de adaptaciones a los vehículos.
¿Y dónde usted lo instaló para meter entonces también una multa?
Y certificar, esas empresas que sí están capacitadas para hacer ese cambio. Lo que falta es control. Poniéndonos al día de las cosas que van sucediendo, el tema Haití, señores, a 3 meses de la llegada de la Misión Multinacional de Seguridad de Apoyo a Haití, solo 410 de los más de 1,000 soldados propuestos para enfrentar las bandas haitianas están en el terreno. Ayer hubo una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahí estuvo invitada la República Dominicana, nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, fue muy crítico, criticó la situación. Dijo que por ese reducido despliegue la misión no ha tenido los resultados que se han esperado. También habló de que ante este panorama que está viviendo Haití, el incesante flujo de migrantes con estatus irregular en el país, o sea, en República Dominicana, y los riesgos potenciales de que la violencia generada por el crimen organizado en Haití pues traspase la frontera y llegue a la República Dominicana. El gobierno dominicano tomó la decisión de intensificar las deportaciones de haitianos tratando de defender la seguridad de nuestro país. Momentos antes de la ponencia del ministro de Relaciones Exteriores, o sea, del señor Álvarez, en este Consejo de la ONU, Antonio Rodríguez, que además de exponer la situación de su país, aprovechó también el escenario internacional para denunciar el tema de las deportaciones ilegales que se están llevando a cabo en nuestro país. E hizo incluso referencia a la violación de los derechos humanos, al principio de vecindad y demás. Es un tema que no se va a acabar ahora, evidentemente. Yo creo que nuestras autoridades están haciendo lo posible para defender la seguridad de la República Dominicana en vista de la ola de violencia que hay en Haití. Y hace falta todavía que esa misión internacional intensifique sus acciones para poder ver algún resultado, porque hasta ahora, lamentablemente, la situación en Haití sigue igual.
Oye, qué lindo esto. Leones, cacatúas, rosada, animales exóticos y salvajes.
¿Qué es eso?
Ah, bueno, pero yo estoy definiéndome a mí, parece, a un dominicano cualquiera. Bueno, algunos de todo esto han sido incautados, decenas, señores, de animales. Algunos procedentes de América del Sur, de Asia, de África, en los últimos 4 años. Emma, oigan bien. Esta retención suele realizarse debido a que estos ejemplares son vulnerables o pueden presentar una amenaza a los ecosistemas locales y su ingreso debe ser regulado en el país. El Ministerio de Medio Ambiente, en un registro para la recuperación de fauna silvestre e implementación de convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, menciona varios de estos casos de incautación. Por ejemplo, en septiembre del 2020, las autoridades retiraron varios animales, incluyendo los últimos grandes felinos que se encontraban en el zoológico de Gurabo. Por ejemplo, un tigre, un jaguar, un león y un quincajú, que no sé lo que es, fueron los ejemplares incautados.
¿Qué, señor? Exacto, no, yo quiero saber.
Un quincajú, mira a ver, búscalo ahí en Google. De acuerdo al ministerio, el operativo marcó un hito en la implementación del CITES, debido a que las citadas especies figuran en los apéndices del tratado ante su alto riesgo de extinción y la necesidad de regular de manera estricta su comercio internacional. Vamos a hacer, o vamos a dar, o a mencionar un ejemplo que todavía representa un problemazo en Venezuela. ¿Dónde era que estaba Escobar? En Colombia.
En Colombia.
En Colombia, donde estaba la finca de Escobar, ellos tienen un problemazo con los hipopótamos.
Sí. ¿Okay?
Sí, sí. Hay un problemazo con los hipopótamos porque esos hipopótamos que importó el susodicho, ¿verdad? Hace décadas. Se reprodujeron de manera silvestre. Y hoy representan un problema. ¿Cómo han solucionado? Desde hace, creo que desde el 2019 o 2018, los están esterilizando para que no...
para que no se reproduzcan.
Sí, pero que eso... Porque, ¿cómo se llama? Porque era o matarlos, ¿verdad? Uh-huh. Buscarle otra solución. Entonces la solución fue esa, esterilizarlos. Lo hacen con unos dardos a distancia, le tiran los dardos, lo tienen identificados y entonces han podido controlar la natalidad de esos animales y por ende ya se han reducido, creo que en un 5%, un 10%, pero esto a lo largo de los años se va a reducir a bastante. Lo que quieren es que evitar que sigan naciendo. Entonces, claro, esto se volvió un problema. Estos hipopótamos de Pablo Escobar fueron durante mucho tiempo también... parte del atractivo turístico, entre comillas, pero hoy en día representan un problema para todo el ecosistema porque estos hipopótamos han acabado con todo. Y son, creo que 90 o 60 animales de estos que se han reproducido silvestre ahí.
Hablemos ahora de energía, de sostenibilidad, de consolidar, porque eso es lo que está tratando de hacer el gobierno dominicano a través del Ministerio de Energía y Minas y de la Agencia Francesa de Desarrollo, que han firmado actualmente un memorándum de entendimiento para poner en marcha este programa de cooperación técnica que está justamente dirigido a eso que les decía en inicio, a consolidar una transición energética que sea justa, que sea sostenible, que esté alineada además con los compromisos climáticos del país. Esto fue un acto donde estuvo el ministro de Energía y Minas, la directora de la AFD en República Dominicana, que bueno, informó parte de lo que se habló. Este acuerdo, que no es vinculante, no establece ninguna obligación jurídica entre ninguna de las partes que firmó, pero sí marca un paso importante hacia el desarrollo de un sistema energético, señor, uno creería, más limpio y resiliente.
Y firman acuerdo, y vamos, el último acuerdo, y no pasa absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que me envió CPM ayer, antes de ayer, perdón, el día de Navidad?
¿Qué te mandó?
Me dijo que no, que yo no puedo proseguir entonces con mi instalación de paneles solares aquí en mi casa. Porque yo le tengo que firmar un contrato a ellos.
Pero imaginemos que tú firmas el contrato, no tienes ninguna obligación.
No tengo que firmar el contrato, porque si firmo el contrato incluso me quieren meter en medición neta. En medición neta es como estás tú, por ejemplo, que le vendes energía a la distribuidora Edesur. En el caso mío yo tengo un sistema aislado con batería. Incluso si tú buscas, por ejemplo, las entrevistas que se le han hecho al superintendente, las entrevistas que se le han hecho incluso a aquellos abogados que defienden a estos sistemas aislados, todos dicen que el sistema ideal sería uno igualito al que tú tienes en tu casa, de cero inyección con batería. Ese es el sistema mío. Y entonces, aún cumpliendo con lo que ellos están diciendo públicamente, me niegan el derecho de yo poner legalmente en mi propiedad un inversor con batería, Karina.
¿Y por qué tú tienes que pedirle permiso?
Mi amor, porque vivo en la República, porque vivo en la hermana República de Punta Cana, donde las leyes dominicanas no aplican aquí.
Pero es que si la ley ya te da ese permiso, digamos, tú no tienes que avisarle a nadie, es tu propiedad privada.
¿Tú sabes cuántas demandas y reclamaciones tiene CPM hoy en día? A la cual ninguna acatan, más de 100 reclamaciones pendientes. en la superintendencia, en el Consejo Nacional Energético, en la compañía transmisora de ¿cómo se llama? ETED, en la ETED también tienen múltiples reclamaciones y demandas. Y no hacen nada, Karina, no respetan nada. Ni el gobierno dominicano la multa, ni mucho menos. Entonces imagínate tú, yo, Sergio Carlos, con un emporio como ese. ¿Qué hago? ¿Desisto? ¿O le doy para adelante y me quiebran?
Bueno, lo que yo entiendo es que entiendo tu postura, pero entiendo que si la ley te da una bala a ti y te dice que tú tienes y puedes hacerlo, no tienes que pedirle permiso a absolutamente nadie. Porque de hecho, cuando yo puse mis paneles, yo no fui a pedirle permiso a nadie. Yo puse mis paneles y después hice mi gestión para inyectar la luz. Porque esto es una propiedad privada, yo puedo poner lo que yo quiera.
Sí, lo que pasa es que en el caso tuyo sí tú tienes que seguir esos procesos de generación de
tribuida. Claro, pero cuando yo los instalé, no llamé a nadie. O sea, yo no tengo que pedirle permiso a nadie. Yo llamé cuando ya tenía que llamar por el proceso técnico que así lo requería.
Correcto, no hay problema. Yo también puedo hacer lo mismo. Lo que pasa es que inmediatamente yo ponga en funcionamiento el sistema, ellos a mí, entienden ellos, que yo, o sea, ellos van a proceder legalmente ante esa instalación mía. O sea, aquí en Punta Cana, las leyes dominicanas no aplican. Y la superintendencia, Joel Santos, ahora que está como director del gabinete eléctrico, etcétera, no hacen absolutamente nada. Entonces, a eso estamos.
En este caso en particular, de estas tres que firmaron este memorándum, se habla de un programa que va a ser financiado por la AFD con fondos no reembolsables y va a tener una duración como de 3 años. Estamos hablando del año 2025 hasta el año 2027. Y durante ese periodo se van a movilizar técnicos que son expertos para implementar estas iniciativas. Se va a realizar un seguimiento constante del progreso. Se va a hacer a través de un comité de, como ellos le llaman, de pilotaje liderado por el MEM. Y este comité se va a reunir semestralmente para evaluar cuáles han sido los avances y asegurar la correcta ejecución de este programa y de este proyecto.
Miren, los comerciantes del Centro Histórico de Santiago han expresado descontento luego de las recientes incursiones de la Policía Nacional en sus establecimientos en busca de haitianos en situación migratoria irregular. Los dueños de las tiendas aseguran que estas acciones están afectando negativamente el comercio, ya que ahuyentan a los clientes nativos y extranjeros. ¿Cómo así? Pero que yo no entiendo. Si usted está legal, usted está legal.
Exacto.
Y punto. Juan Francisco, propietario de la tienda suplidora Frank, ubicada en la intersección del 30 de marzo con Cucurulo, sí, ha dicho que desde el 22 de diciembre, en víspera de las festividades navideñas, los agentes policiales han irrumpido repetidamente en su negocio, creando un ambiente caótico que sorprende a los compradores. El comerciante añadió que no es la primera vez que la Policía Nacional actúa de esta forma, justificando su acción bajo el alegato de que buscan haitianos ilegales. Aunque esta responsabilidad corresponde a la Dirección General de Migración, según él, la policía ha asumido un papel que no le corresponde. Tú sabes que la ley dominicana te pide y te obliga a que tú andes con identificación en la calle, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, ¿por qué cuando un policía, por ejemplo, para a alguien y hay un término legal que se utiliza para eso, hay duda posible, ¿cómo que se llama? Posible.
Duda razonable.
Duda razonable. Hay un término legal que... ¿Por qué entonces no le pide a quienes están dentro de ese auto o quienes están, por ejemplo, entrando y saliendo de algún sitio? Porque la policía puede hacerlo. Tiene incluso sus estatutos que demuestran que sí pueden tener esa autoridad de, mire, déjeme ver su documento. Eso es todo. O sea, hay que ver cómo es que funciona eso. Hay que establecer, ¿verdad? Y recordarles a los policías cómo hacerlo. Pero eso de entrar a un comercio... cualquiera o una propiedad privada y demandar dentro de esa propiedad algún tipo de identificación, creo que eso ya es violatorio a la ley. Pero si están en la calle o si alguien es requisado, mire, déjeme ver su documento, yo creo que se podría lograr. En claro Estados Unidos, sí. Incluso yo como residente, que todavía tengo la residencia, yo tengo que andar con mi residencia. Yo no lo sabía eso. Yo tengo, sí, la ley estadounidense dice que yo como residente, o sea, como extranjero residente en los Estados Unidos, yo no solamente tengo que tener mi licencia de Estados Unidos, etcétera, yo debo andar con mi carnet de residencia, cosa que yo no lo sabía.
Mira qué interesante. Bueno, hablemos del PRCC, señores. Dice la exdiputada Rafaela Alburquerque que el Partido Reformista Social Cristiano, aunque atraviesa una situación crítica, sigue vivo. Sigue vivo el PRCC. Yo no, no sé ni cuáles son los candidatos ya.
No.
Pero bueno, ella dice que no está muerto, pero está en coma. Eso es lo que dice Rafaela. Ella reafirma su compromiso de rescatar esta organización política fundada por Balaguer. Esta expresidenta, porque fue expresidenta de la Cámara de Diputados, dijo que está dispuesta a liderar un esfuerzo para revitalizar...
Perdón, sigue.
Okay. Dijo estar dispuesta a liderar un esfuerzo para ver de qué manera se logra revitalizar el Partido del Gallo. Dice ella que para rescatar al PRCC solo hay que tirarse a las calles y buscar los viejos reformistas.
Ajá.
Entonces, cuando le cuestionan sobre su supuesta militancia en el partido del PLD, Rafaela Alburquerque negó haber formado parte de esa organización. Ella explica que su vínculo se dio únicamente por una alianza política entre ambos partidos, pero que ella sigue siendo del PRSC. Yo con toda honestidad no conozco ni cuáles son los candidatos del PRSC.
Yo tampoco.
Si es verdad que pretenden revivirlo, les queda bastante trabajo por delante.
Bueno, el capitán de la Armada de la República Dominicana, que por cierto, Karina, no sé si viste un video que colgué en redes sociales el domingo cuando yo me dirigía hacia Punta Cana. Me pasaron una camioneta Chevrolet dorada, creo que era, y una escolta de la Policía Nacional con las centellas puestas a 160 kilómetros por hora. Ese no fue el problema, porque si me pasan, que se maten ellos. Ah, no. Íbamos cuatro vehículos, lo tengo grabado todo, en la cámara de mi carro, que graba todo, como saqué el celular en una, porque dije, esto es inconcebible. Entonces, éramos cuatro vehículos, dos y dos de cada, tú sabes que son dos vías para ir y dos vías para venir, o sea, es de cuatro carriles, dos y dos. Yo iba pasando la estancia. Eso es después de la Romana.
Sí.
Ok. Después de la entrada ahí de la Romana, por el típico Bonao, por ahí. Estaba pasando la estancia. Hay una estación de Acción, que estaba por ahí, justo antes, un kilómetro o dos kilómetros antes. Loca, y la jipeta dorada, la grande, la Chevrolet Z71 grande, se metió entre el vehículo que yo tenía a la izquierda, el vehículo, un camioncito que yo tenía delante, que no es, o sea, no cabía esa, y se metió entre nosotros, se puso delante de mí, yo freno a todo lo que da, el franqueador que viene detrás de mí se me pega casi, o sea, una camioneta Toyota de la Policía Nacional se me pega, tocándome bocina como que me quite del medio. Pero ¿a dónde yo me voy a meter? Entonces, cuando ellos resuelven su lío y se van, yo le caigo atrás. A ver, ¿a cuánto es que van ellos? 160, lo grabé.
Mira qué interesante.
Ok, pero aparte de eso, ellos se paran en la bomba esa que mencioné, la acción. Me paro ahí y los grabo. Y me voy. Yo subo esto a redes sociales porque me parece, primero, que si son vehículos oficiales no deberían de andar a esa velocidad.
Pero segundo, claro que no. Además, no tienen por qué andar atropellando a la gente, tirándole carro arriba y hablándole mal y haciéndole bulla. Eso no puede ser.
Aparte de eso, nos puso en peligro a esos cuatro vehículos que estábamos ahí. Un vehículo de emergencia o un vehículo que está atendiendo una emergencia no puede poner a los otros en peligro. Si usted tiene una emergencia, pues asegúrese de usted no atropellar a otro.
Claro, lógico.
Okay. Y tercero, cuando yo subo esto a redes sociales, ¿tú sabes cuál fue la respuesta de los seguidores? O sea, de gente de que quiso comentar. Tú sabes, pues se arma de todo. Que no, que el que estaba mal era yo, porque yo los grabé. Segundo, que yo hacía 160 cayéndole atrás a ellos. Que yo tenía que respetar. Yo dije, ah, no, pero es que... Es que
vivimos
así,
todavía en la época de la dictadura, donde la gente entiende que real y efectivamente desde el poder o desde el Estado, del gobierno, ellos tienen la libertad de atropellar al ciudadano, de quitarle su derecho de poder circular libremente por la calle. O sea, no es así. Existen derechos, existen leyes y nosotros como ciudadanos tenemos nuestros derechos. Ellos no pueden hacerlo de esa manera.
Otra cosa es, fíjate el video ese que acabo de enviar. Un oyente nuestro, Emmanuel, me lo acaba de enviar. ¿Cómo tú entiendes que un Maserati, un vehículo de más de 120 mil...
Que seguro está el nombre de algún legislador.
Bueno, no, un Maserati no es la gran cosa, pero un vehículo como ese de lujo, ¿qué hace eso con Centella? Míralo ahí, con luces de policía, fíjate, ¿qué hace eso con Centella?
Y averigüen bien que ahorita está a nombre de uno de los legisladores. Es una de las tantas exoneraciones.
Entonces, los oficiales del DGCET que están y del Ministerio de Obras Públicas que están en las carreteras del país, cuando vean algo así, tienen que pararlo.
Claro.
Tienen que detenerlo. Primero, porque solamente los vehículos oficiales y de instituciones castrenses son las que la ley otorga para que anden con Centellas. Es lo primero. Y segundo, que averigüen de quién es y lo multen o lo metan preso o incauten claro. El vehículo. Pero no, eres tú, Karina Larrauri, soy yo, que pertenemos que somos parte de los pendengos, por no decir otra cosa. Entonces, no meten preso ni incautan el vehículo.
Y déjame hacerte una historia que me pasó camino a Samaná. Voy en mi carretera normal, ando sola, yo manejando con mi perra tranquila, no iba deprisa, iba a entregar algo del apartamento. A mí me pusieron una contravención, yo ni siquiera se la discutí. ¿Tú sabes lo que hizo el agente del DGC? Uh-huh. Yo voy a rebasar a un carro que está delante mío, que anda a una velocidad muy por debajo de lo permitido en carretera, andaba como 80, una cosa
no,
así.
No, es podía. Que en carretera aquí en República Dominicana no hay límite de velocidad, o sea,
la velocidad mínima no existe.
Exacto, velocidad mínima no existe. En Estados Unidos sí, en un highway.
Claro, porque es un peligro.
Exacto, en un highway, por ejemplo, que tú tienes que ir a por lo menos 55 o 60 millas por hora, que estamos hablando de 100, 110 kilómetros por hora, usted no puede bajar de 40 millas, que
no,
estamos hablando de un 60.
Es peligroso. Cuando usted anda en una vía que es rápida y está hecha para circular de manera rápida, si usted no anda a una velocidad adecuada, es un riesgo.
Bueno, claro.
Yo voy a rebasar mi vehículo, ¿verdad?
Qué valentísimo.
Y el agente del DGC, rebasando, me pone la pistolita. Ajá. Y yo le digo, explíqueme algo para yo entender. Usted coge mi velocidad... Mientras
cuando
yo estoy rebasando. Entonces yo necesito que usted me explique a mí cómo yo puedo rebasar si no aumento la velocidad. No, pero es que usted, que el de adelante venía, yo le dije, no, mire, yo no pienso discutir. Yo quiero que tú me expliques a mí la directriz que tú tienes para tomar la velocidad. O sea, cada vez que una persona va a rebasar, tú le tomas la velocidad y le pones una contravención. Porque evidentemente cuando tú vas a rebasar, necesitas aumentar la velocidad por seguridad. Para poder rebasar el carro rápido. Ah, no, él me puso la contravención y yo le dije, usted es una belleza, póngame a mí, pues no me va a dañar el día y no me daña el día. Pero son cosas que a veces uno por cansancio, pero la realidad es que este sigue siendo un tema complejo de un gobierno que supuestamente no iba a andar con toda esta parafernalia en la calle y aparentemente le ha gustado el poder y le ha gustado llegar rápido a todos lados. En otro tema, para ir cerrando ya esta parte introductoria, la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo anunció que desde hoy inicia la emisión de visas con un nuevo diseño. Va a sustituir al presidente Abraham Lincoln, que es el que estaba, con el conocido Golden Gate, que está en San Francisco, en California. Para aquellos que vayan a renovar sus pasaportes, ya saben. Lo que dice el cónsul general o la cónsul general de esa nación norteamericana es que el rediseño en el documento de viaje no afecta, evidentemente, la validez de los anteriores, que van a seguir siendo aceptados hasta su fecha de vencimiento.
Gloria a Dios. Ay, lo que me están diciendo por aquí, Karina. Mándame el video, déjame verlo, por favor, y luego hablamos entonces, para ver qué es lo que. Ok, el sociólogo Cándido Mercedes, ha dicho que una gran parte de los jóvenes en República Dominicana enfrentan dificultades para encontrar un empleo debido a la falta de habilidades básicas, como por ejemplo la lectura, la escritura. El sociólogo explicó que aunque algunos jóvenes pueden tener la capacidad, no se han reciclado ni se han adaptado a las nuevas tecnologías, lo que los coloca en desventaja y pierden el empleo. Entonces, ellos no tienen la empleabilidad que exige el mercado porque no se han actualizado. Eso afirmó Mercedes. También dijo que la facilidad con la que estos jóvenes se desvían hacia actividades ilícitas, como el microtráfico, es debido a la falta de empleo y para ganar grandes sumas de dinero rápidamente. Pero también yo creo que gran parte de esto es que una mente joven, ¿verdad? Una mente que no tiene mucha experiencia o no tiene sus valores bien formados, ven en redes sociales que un chamaquito de 21 añito anda con 5 vehículos de lujo, con tarjeta de crédito, con gastando dinero, derrochando dinero. Entonces lo quieren eso, porque recuerden que las redes sociales son medios aspiracionales, donde tú ves... Generalmente el 99% de las personas publican cosas buenas, siempre, entre comillas, ¿verdad? Sonrisas, lo mejor que está pasando.
La vida perfecta que no existe.
La vida perfecta que no existe en redes sociales. Entonces tú tienes unos chamaquitos que están en formación, que todavía no tienen, como dije, esos límites establecidos por ellos mismos, por experiencia, vividas, etcétera, que lo que ven es, yo quiero conseguir eso, y yo quiero conseguirlo justo como lo consiguió esa persona. Hay un documental, Karina, que a mí me preocupa mucho verlo.
¿Cuál?
Por lo que dicen ellos. Hay un documental que se lo voy a recomendar. Está en Prime Video, ¿ok? Está en Amazon Video. Búsquenlo. Es sobre los inicios o los comienzos del dembow, ¿ok? Ahí incluyen hasta Bad Bunny. Lo pudieron entrevistar. Sin embargo, hay un mensaje de trasfondo que me preocupa ante esta sociedad, que los ejemplos que están viendo hoy en día como famosos, como los ejemplos a alcanzar, cónchole, no sé si son los mejores, Karina, y no estoy diciendo que tú y yo seamos los mejores ejemplos.
No, para nada.
Para nada.
De ninguna manera.
Pero de esa forma.
Lo que pasa es que eso nace, no lo he visto, pero toda esa música nace de adentro del barrio y de ahí puede salir cualquier cosa.
Entonces, algunos decían, no, porque nuestras letras tienen que tener ese picante, ese que sé yo qué. Pero señores, el mismo Bad Bunny que hizo el Titi me enamoró, qué sé yo qué eso. Ese dembow no tiene mala palabra, lo que tiene doble sentido, que incluso si tú lo comparas a un merengue del año 80 o 90 con doble sentido,
había,
es más o menos el equivalente.
En todas las épocas, lo que pasa es que lo de ahora es un poco excesivo, pero el doble sentido se ha usado en merengues desde la era de Trujillo incluso,
sí,
como merengues de doble sentido.
Claro, pero búsquenlo, está en Amazon Video, se llama Los Comienzos del Dembow. Con que ustedes pongan en el buscador Dembow, le va a salir. Es un documental muy bien hecho, felicidades a quienes los hicieron. No estoy criticando el contenido, estoy más bien observando un mensaje que llega en trasfondo, o sea, que está detrás de lo que estás diciendo, de lo que están diciendo.
De lo que estás viendo, claro.
Exacto, de lo que están diciendo estos individuos. Que ellos se consideran artistas, yo considero que muchos de ellos no lo son, pero bueno, chévere, no hay problema.
Es parte de lo que hay. Bueno, algo para variar, como para salir un poco de las noticias, oigan esto. Esto sucede en India, hay una mujer que presentó una demanda contra su esposo, y tú sabes de qué lo acusa.
Ajá, ¿qué?
De dar más atención y cuidado a su gato.
Muy bien.
Y ella pero lo grande es... Por eso. Exacto, pero lo grande es que esta denuncia llega al Tribunal Superior allá y aborda incluso el Código Penal en caso de maltrato físico o mental hacia la esposa. Pues según la mujer, el excesivo cuidado y mimo hacia este felino ha generado discusiones constantes en su matrimonio. Incluso acusó al gato de morderla y de arañarla frecuentemente, lo que ella interpreta como una señal de rechazo hacia ella. Esos son celos. Inicialmente el caso fue abordado como un supuesto maltrato, pero las autoridades, cuando empezó a desarrollarse el tema, quedaron un poco sorprendidas al descubrir que el conflicto surgía de los celos por la atención que el esposo le daba o el marido le daba y le brindaba a su mascota. Con una nota de color cerramos esta parte introductoria recordándole siempre que tenemos Karina y Sergio After Dark. Ahí tenemos más de 140 episodios donde hablamos de salud mental y bienestar. ¿Cómo es que vamos a hacer para que la gente se ría? Un ejercicito. Vamos a empezar con eso, por favor.
Ay, ay, ay.
Voy a reír.
¿Cuál es la ciencia de la risa? A ver si ustedes lo saben.
La risoterapia o la risociencia. No sé.
Tú estás en la edad del pavo.
Pero ¿y esta pavería que tiene este muchacho? ¿Y qué?
Y hoy vamos a hablar de algo que es importantísimo. Hoy vamos a hablar de la risa.
Que la mayoría de nuestro sistema fisiológico y bioquímico cambia cuando nosotros nos reímos. Y eso tiene una parte mental, una parte emocional, una parte espiritual.
Que la gente que se ríe de muchas cosas, al momento de parar esa risa, inmediatamente reflexiona sobre lo que se acaba de reír. Y entonces provoca un pensamiento sensato hacia esa cosa que estamos evaluando.
Que ser adultos sensatos, juiciosos, comprometidos, es ser serios. Eso es lo que nos enseñan, por lo menos a medida que vamos creciendo y vamos perdiendo como esa capacidad de reírnos.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos en todas las plataformas de podcast. Ahí está también el podcast de 12 y 2. Por favor, suscríbase a ambos. Usted entra a 12y2.com, 12y2.com ahora mismo, y usted busca ahí Karina y Sergio After Dark. Hay dos banners, uno del podcast de este programa y uno de Karina y Sergio After Dark. Le da un clic, suscríbase a ambos, deje 5 estrellas de rating. Por favor, un comentario positivo en español para que otras personas que anden buscando este tipo de contenido, pues también entonces se integren a la familia de bienestar de Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía. Son las 12:49 minutos de la tarde y todavía queda mucho contenido aquí en la 91.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
¡Me voy! ¡Feliz Navidad! Yeah.
Gracias, feliz Navidad para ustedes.
Meriquica.
¿Cómo fue la Navidad por allá, por la Romana?
Bueno, te contaba que en lo particular una Navidad muy linda, muy familiar. Tenía tiempo que no la pasaba así. Mi familia nuclear completa estaba y la verdad que fue muy chévere, muy, muy ligera, muy... Voy a decir que casi perfecta, o sea que súper bien,
lindo.
La pasamos muy bien.
Me encanta, de eso se trata la Navidad, de abrazar los afectos, de eso se trata. Gaby, querida, ¿qué preparamos hoy a propósito de que, bueno, ya pasó Navidad?
Exacto, no vamos a preparar nada en sí, porque yo sé que mucha gente tiene muchas cosas en nevera.
Ajá, yo soy ¿okay? una.
Y hay que saber qué va, exacto. Entonces, hemos hablado de esto todos los años que tenemos aquí en 12 y 2, de qué hacer al otro día de la Navidad. Dicen que el 25 es el Día Nacional del Recalentado.
Ay, sí,
pero esto se extiende hasta casi el 31, que vuelve a pasar lo mismo, que hay, si tú tienes algo en tu casa, hay cenas y demás, pues entonces tienes que tener comida. ¿Y qué haces después con esa comida que te sobra, verdad? Entonces, Claro. Hay cosas muy específicas. Si te sobró cerdo, obviamente... lo ideal es desmenuzarlo por completo y porcionarlo para congelarlo. Pero la carne siempre, ya sea de cerdo, de pavo o inclusive de pollo o cualquier tipo de carne que usted vaya a congelar ya hecha, guárdela con la grasa que drena. Es decir, Okay. El juguito que tiene que tenerlo porque si no se va a resecar mucho. Esta grasa lo protege del frío. Y te ayuda cuando descongeles y recalientes a que no pierda y no se ponga como muy flecudo. Sobre todo la fibra de la carne se siente muy, muy fuerte cuando se quema, por decir así, en el frío. Entonces, Okay. Otra cosa es porciónela en cantidades que usted pueda descongelar para... el uso inmediato, no que va a descongelar, a sacar un poco y a volver a congelar. No, si usted va a congelar carne, pues entonces usted la pone en porciones de sea de una, de dos, de tres personas y así la guarda congelada para poderla usar.
Claro.
Importante cuando hablamos de congelar que utilicen bolsitas que sean aptas para freezer. Porque hay unas que son más ligeritas, que el calibre del plástico es más fino y entonces esto hace que el frío pues igualmente te queme lo que tú estás congelando. En el caso del pavo hacemos lo mismo y creo que para Thanksgiving lo hablamos. Desmenuce todo su pavo. En este caso, si tiene piel, la piel lo que te va a ayudar es a proteger, porque quizás cuando vayas a a descongelar y a recalentar, no la vayas a utilizar, pero todo lo sacas bien, lo limpias bien, las mismas técnicas de almacenar como debes de almacenar para congelar, y con los huesos puedes hacer un caldo que perfectamente igual puedes después almacenar para utilizar en risotos, en base de sopas, en base de salsas, y te va a quedar súper bien. En el caso del jamón, que el jamón glaseado, para quienes hagan jamón glaseado, no sé por qué lo venden tan grande. Exacto.
Son enormes.
Yo creo que este año no tuvo mucha popularidad. No. Porque la verdad que, aunque no es tan complicado hacer, pero es grande. O sea, aunque de una marca local comenzaron a hacer como unos jamones cocidos chiquititos que valía la pena hacerlo, pero si no, sí, te lo venden muy grande, siempre te va a sobrar. Entonces, en este caso de jamón, usted igualmente lo puede laminar, lo puede porcionar y congelar. Con el arroz puede hacer lo mismo. Si te quedó arroz, lo puedes congelar todo en bolsitas de Ziploc. La parte, si todavía tienes un poco de ensalada rusa, olvídense de eso, que realmente no es bueno guardarla más que de una noche al otro día, ya ese día fue ayer. Si todavía ustedes tienen pasteles en hoja que se quedaron hechos y envueltos, pues eso le dura en nevera tranquilo una semana. Y okay, para recalentarlo es simplemente ponerlo en agua caliente. Cuando me ha tocado, yo los dejo en agua caliente, o sea, caliento bien el agua, apago fuego, lo que sea, y entro los pasteles ahí y que se queden por un buen tiempo, media hora, una cosa así, en el agua apagada, caliente, que se van a poner mucho mejor. En el caso de... ¿Qué me va quedando?
Ah, bueno, los arroces.
Si te quedo... No, los arroces sí lo puedes congelar.
Sí,
en el caso
es
del soufflé de batata, si hicieron soufflé de batata, quítenle la parte de los malvaviscos que tiene por arriba y lo pueden congelar por igual. No les recomiendo congelarlo con la parte de los malvaviscos porque después para el calentado es más difícil. Tendrías tú que mezclarlo y esto lo que va a hacer es que va a subir el nivel de azúcar. Entonces usted retira los malvaviscos de arriba y lo congela igualmente en porciones. ¿Qué más me va quedando?
Yo creo que ya.
Yo hice,
por ejemplo, un soufflé de maíz, pero la realidad es que no quedó nada.
Bueno, perfecto.
Y eso tampoco dura mucho en nevera. Ya hablamos de todo, yo creo, básicamente.
Sí, o sea, yo no creo que hoy, 26, haya quedado pastelitos ni nada de eso.
No,
porque
ya
eso,
de eso
es lo primero que se vuela. Exacto. Y si le quedó, bueno, la parte de dulces, los turrones, y lo llegó a abrir y romper, también lo puede guardar en una fundita de estas. Sí pueden congelarse, para que no tengan miedo, sí pudieran congelarse, o también pueden guardarse en nevera. ¿Qué va a pasar con la parte de los turrones, el que es duro? Que la hojita esa de arriba, que tiene como si fuera una hoja de arroz, se va a poner un poco blandita, pero eso no importa. Y los turrones blandos, pues, pueden guardarse en nevera. Los fruitcakes se pueden guardar en sus latas. Así que póngase en esa onda y trate de utilizar durante este fin de semana todo lo que tiene congelado, como por ejemplo haciendo sándwiches con el jamón, que puede hacer una especie de sándwiches cubanos. Con el cerdo puede hacer un riquísimo arroz, que si buscan en la página 12 y 2 o entran a Gabriela Reginato, pueden encontrar el famoso risotto del 25 que se hace con la carne de cerdo, que la puede también hacer con la carne de pavo. Y también puede utilizar el jamón cortándolo chiquitito, utilizándolo en algún arroz, chofán o como quieran ponerlo, pero recordándoles que no desperdicien, no boten y reciclen lo más que puedan, que se les saca algo a esa comida.
Claro, claro que sí, Gaby. Muchísimas gracias. Feliz Navidad
enorme
para ti y toda tu familia.
Gracias. Seguimos en contacto. Un beso.
Un abrazo. Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día. Ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12 y 2.
Ese cafecito del mediodía.
Cafecito, Dios mío, a cualquier hora. Y en esta época, Dios mío, el de la mañana es. ¿Qué es lo que estoy oyendo?
¿Qué?
que me estoy oyendo repetida en algún lugar. Ya se fue, misteriosamente. Mira qué misterio. Ah, no, mira, ya apareció otra vez. Qué belleza. ¿Dónde será que me estoy escuchando?
Aquí no es. Bueno, aquí no es. Ni yo te oigo tampoco.
El misterio de la Navidad.
Bueno, ¿qué ibas a decir del cafecito?
No, iba a decir que, no, es que no puedo, habla tú.
Ya sé, ya, habla.
A ver ahora. Ahora lo logramos. Sí. Okay. Digo yo que el café es imprescindible en esta época de Navidad, donde, bueno, hay muchas noches que nos acostamos tarde, donde hay muchas actividades. El café es indispensable. La pregunta sería, ¿café frío o caliente?
No, llamen al 809. Si usted anda con la con su greca o su prensa francesa, porque ya yo, Sergio Carlos, comienzo a viajar con mi prensa francesa. Ya no hay vuelta atrás.
Muy bien, yo he viajado con mi greca. Yo, por ejemplo, el último viaje que la llevé fue a Rusia y me llevé mi greca en la maleta y allá, y mi café, por supuesto, Santo Domingo, y allá hice mi café. Cuéntenos, 809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos, nada, cómo se bebe en el café, si lo prefieren frío, si lo prefieren caliente. 809-562-1091.
Así es, aquí estamos esperándole sus llamadas. Mientras tanto, le podemos decir que, como dijo Karina y preguntó, si a usted le gusta el café frío o caliente, porque es común, ¿verdad? Vamos a pensar que beber algo caliente en un día frío nos calentará y que tomar algo frío en un día caluroso nos enfriará. Sin embargo, o más sin embargo, que no se dice, la ciencia detrás de cómo las bebidas afectan nuestra temperatura corporal revela una historia más compleja. Incluso, Karina, ¿tú entiendes que bañarte con el agua fría en un día caluroso te ayuda, sí o no?
Yo no soy de agua fría, honestamente. Yo prefiero bañarme con agua templada.
Óyeme, lo más recomendable en un día caluroso para tú bajar la temperatura es tú bañarte en una temperatura que esté, por ejemplo, a 1 o 2 grados por debajo de la temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque si tú enfrías el cuerpo, vamos a suponer 3, 5 o 6 grados por debajo de lo que tú sientes como temperatura, entonces tú vas a sudar. Incluso yo te hago te doy un experimento, o sea, te convoco a que hagas un experimento. Un día de mucho calor, tú te vas a bajar, o sea, te vas a beber agua fría y tú vas a ver cómo a los minutos tú estás sudando frío y tú no entiendes por qué. Y eso es porque el cuerpo humano está buscando la forma de compensar.
De regular, claro.
La temperatura fría que tú te tiraste arriba, o sea, que te pusiste por dentro del cuerpo, que está en tu estómago, que viajó por tu garganta, etcétera, para compensar con la temperatura que él está sintiendo fuera. Y lo que hace es, entonces, que suda.
Mira qué interesante. Gracias por el dato. 809-562-1091. Estamos en Spaces también. Por ahí pueden comunicarse con nosotros. Cuéntenos cómo se ha bebido el cafecito en esta época de Navidad, si ha sido estrictamente necesario. Me comentabas de un experimento que realizaron justamente.
Bueno, es porque es común, como dije, pensar que beber algo caliente en día frío nos calentará y tomar algo frío en días calurosos nos enfriará. Bueno, la ciencia detrás de cómo las bebidas afectan nuestra temperatura corporal revela una historia un poquito más compleja de lo que yo estoy hablando, porque en un experimento realizado por el doctor Steve Faulkner en la Universidad de Nottingham, esto es en Trent, el doctor Gilles fue sometido a pruebas para investigar si las bebidas calientes pueden enfriar o enfriarte en climas cálidos y si las frías realmente enfrían tu cuerpo. Los resultados demostraron que la temperatura corporal de Gilles era prácticamente la misma en ambas sesiones. Beber una bebida caliente no le enfrió más que la bebida fría, aunque sí sudó más tras consumir el té caliente. Este aumento en la sudoración ayuda a disipar el calor corporal, pero el efecto general en la temperatura central se mantuvo estable. Para aquellos que no entienden todavía qué esto significa, en climas cálidos beber algo caliente puede desencadenar sudoración que eventualmente te enfría al evaporarse.
Al evaporarse, claro.
Sin embargo, en climas fríos, las bebidas calientes ofrecen una sensación inmediata de calor, pero su impacto en la temperatura central es limitado. Aún así, Karina, a mí me encanta un chocolate caliente.
Pero claro.
Cuando está nevando fuera, está frío, etcétera.
Ahí tenemos, voy a empezar con Lucas a través de Spaces, que está con nosotros. Adelante, Lucas, cuéntanos.
Feliz Navidad, queridos amigos.
Igual para ti.
Feliz Navidad a todos. Y un truquito que yo estaba aprendiendo hace poco sobre el café en greca, que aprendí hace un tiempecito que cuando tú haces el café, ¿verdad?, en la greca, en la bacinetica donde se vierte el café, es bueno colocar un poquito de agüita fría, porque cuando el café cae, ese aluminio se sobrecalienta y parece ser como que quema varias enzimas buenas que tiene el café. Y lo probé y la verdad es que el sabor se intensificó un poco. O sea, el sabor...
Ah, mira. Ay, se me fue. Gracias, Lucas. Muchísimas gracias por eso. Y tenemos también a nuestra querida Ceci por Spaces. Habilite ahí, Cecilia, cafetera como nosotros. Nuestra querida Cecilia, adelante.
Hola, queridos. Felices fiestas.
Igual.
Mira, en lo que Sergio dijo de lo de consumir bebida fría, muy fría, cuando hace mucho calor, es como el vaso lleno de agua fría que tú lo ves que suda por fuera. Uh-huh. Entonces, también, yo ando con una greca eléctrica. Ando con mi greca eléctrica mientras estoy aquí para todas partes. Una grequita de... pero hace muchos años de eso. Y tengo una eléctrica 220 también para cuando me tengo que ir de vuelta para Noruega o algo.
Mira, o sea, usted está con todo lo que necesita para montar en su maleta. Ella está más preparada que yo. Yo pongo mi greca natural y pongo, o sea, la que uso en mi casa con mi café Santo Domingo. Bueno, gracias, Ceci. Gracias, Lucas. Gracias a todos por beberse este cafecito con nosotros. Ya regresamos con el resto del contenido.
Let's get ready to rumble.
El calendario regular, el cual estaba programado para terminar el pasado 23 de diciembre del béisbol, se continúa jugando a partir de hoy, día 26, y se extiende, en caso de ser necesario, por 4 días. Este jueves 26 de diciembre, Dios mío, a las 7 de la noche se juega el encuentro suspendido el pasado 4 de diciembre entre Tigres del Licey y Gigantes del Cibao en el Estadio Julián Javier. Mientras que el día 27, Tigres y Leones del Escogido se enfrentan a las 7:30 de la noche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, el cual fue suspendido el pasado 18 de diciembre. La acción continúa el sábado 28 de diciembre con 2 partidos más.
Nos vamos a algunos comentarios que dejó el fútbol femenino. Esta disciplina del fútbol ha demostrado con el pasar del tiempo que viene en franco crecimiento en nuestro país. Es una muestra, y una muestra de esto fue la gran responsabilidad que otorgó la Federación Internacional de Fútbol, o sea, la FIFA, con el montaje en nuestro país del Mundial Femenino Sub-17. Esto marcó un hito muy importante en nuestro país, que mundialmente es conocido, o sea, nuestro país, por la gran producción de peloteros en grandes ligas, pero que con el pasar del tiempo viene dando pasos importantes en el fútbol. República Dominicana, dentro de lo que se comenta, dio una muestra de buena voluntad para a la hora de asumir algún compromiso, hacerlo como Dios manda. Los amantes a ese deporte quedaron maravillados con los escenarios que se utilizaron para el desarrollo de este evento, que reunió a las mejores 16 selecciones de fútbol femenino a nivel mundial.
En una noticia de básquetbol NBA, Anthony Edwards, estrella de los Timberwolves, fue multado con $75,000 por la NBA por criticar a los árbitros de la NBA con un lenguaje inapropiado y profano. La sanción fue ordenada por el jefe de operaciones del NBA, Joe Dumars, después de las declaraciones de Edwards en una rueda de prensa posterior al partido 21 de diciembre. Los Wolves perdieron ese partido 113-103.
En fútbol de la NFL, Patrick Mahomes lanzó para 320 yardas y 3 touchdowns. Ahí los Kansas City aseguraron el primer sitio de la conferencia americana por cuarta vez en 7 campañas al doblegar 29-10. Los Chiefs, ganadores de las últimas 2 ediciones del Super Bowl, tomaron rápidamente una ventaja de 13 puntos y nunca fueron realmente amenazados por el otro equipo, quienes han perdido 3 compromisos ya seguidos. Con ello, recibieron otro duro golpe las esperanzas de Pittsburgh de ganar el cetro divisional que está en el norte de la Americana. Mahomes conectó pases de anotación en la primera mitad y la defensa de Kansas City se encargó del resto. Incluso en ausencia de la ala defensiva estelar Chris Jones, quien se recupera de una lesión en la pantorrilla.
Una última noticia de béisbol, los Tigres del Licey anunciaron la contratación del lanzador zurdo Zach Mukekhin o Mukenhirn. Wow. Apellido complicado. Y la integración del derecho Brooks Hall para la continuación de la temporada 2024-2025 de la Liga de Béisbol de la República Dominicana. Este señor es un relevista zurdo, el llamado Asensio, el relevista zurdo de 29 años que mide 6 pies, pesa 205 libras, cuenta con una amplia experiencia de Liga Menor con Orioles de Baltimore, Medias Blancas de Chicago, Marineros de Seattle, Mets de Nueva York, el equipo con quien debutó el Major League Baseball y lanzó 3 entradas en el 2023. Antes de finalizar estos deportes, le invitamos a todos ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark.
After Dark.
Escúchame fijamente, Karina. Mira el TikTok del reloj.
Un tema que a nosotros nos parece bastante curioso y entiendo que para muchas personas lo es también. Y hablamos de la hipnoterapia.
La hipnoterapia, lo lindo que tiene es que la puerta es la mente, pero de ahí trabajamos lo que es lo físico, trabajamos lo que es emocional.
Lo que tenemos en la cabeza como hipnoterapia es lo que nos enseñaron las películas. ¿Cómo es que funciona esto? Para que la gente entienda, cuando yo llego a una cita, ¿qué pasa en esa consulta?
Pues la hipnoterapia es muy diferente a lo de las películas. Como su nombre lo dice, es una mezcla de hipnosis con psicoterapia. Se trabaja bajo un relajamiento o un trance y bajo ese relajamiento, entonces utilizamos las terapias o las herramientas que vienen de la psicología.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. Con esto finalizamos Deportes aquí en 12 y 2 y regresamos con mucho más cuando es la 1:18 de la tarde. Ya regresamos.
Estamos ya en Tránsito y Circo. Ustedes saben el teléfono en cabina. Si no, agéndelo ahí, póngalo, guárdelo, grábelo. 809-562-1091. 809-562-1091. Estamos en vivo también a través de Spaces. Eso es en X, en Twitter, donde ustedes nos buscan como 12 y 2. Y por ahí pueden conectarse con nosotros, no solamente a escuchar el programa, sino también por esa misma vía participan. Importante, señores, abriendo el segmento, atención conductores, el Intran ha informado que por los trabajos que realiza el Ministerio de Obras Públicas en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, el tráfico se tornará lento. Eso fue lo que dijeron, lento.
¿Pero cuánto tiene lento el
pero
tráfico?
Pero lento
¿tiene?
Ha estado. Pero bueno, digamos que es un aviso de que va a estar peor.
Particularmente lento,
exacto,
vamos a decir.
Va a estar peor a partir de este jueves, o sea, de hoy 26 hasta el domingo 29 de diciembre. Porque se estarán colocando tuberías de drenaje en el lado norte. Además, el Intran comunicó que este proceso de construcción se realiza de manera parcial y por carril, por lo que se está recomendando utilizar como rutas alternas la avenida Buenaventura Freites y la avenida de los Próceres. Para este movimiento desde el sur hacia el oeste, en la intersección a desnivel de la avenida Luperón, autopista Duarte, van a tener un solo carril habilitado, por lo que se ha sugerido utilizar Eso es a partir de este jueves, o sea, de hoy 26 y hasta el domingo 29 de diciembre. Ya sabemos que el 9, como popularmente lo conocemos, va a estar particularmente caótico.
Bueno, pues a mí me va a tocar algo de eso, porque para Año Nuevo me voy para el Cibao, o sea que yo tengo que pasar por ahí, por el 9. Sí, exactamente. 809-562-1091, 809-200-1091, el teléfono aquí en 12 y 2, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono en 12 y 2. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, informó que junto al Comité de Operación de Presas y Embalses, se mantiene vigilante al comportamiento de la presa de Monción. Esta alcanzó su nivel de vertido el pasado domingo 22 de diciembre, o sea, el nivel máximo debido al efecto de una vaguada y este sistema frontal que inciden sobre el país y el comportamiento de las precipitaciones y la escorrentía de los últimos meses. Bueno, indicó que debido a estos aportes de precipitaciones generados por ambos fenómenos, la presa se encuentra laminando, cumpliendo con su función de amortiguar crecidas sin que por el momento ello ponga en riesgo a las localidades ubicadas a aguas abajo de la infraestructura hidráulica localizada en la provincia de Santiago Rodríguez. O sea que según el organismo, o los organismos, todo esto está bajo control. Así esperamos.
809-562-1091, 809-562-1091, cuéntenos cómo está todo allá afuera, cómo está el tránsito, si está caótico, si está complicado, si está más tranquilo, a lo mejor la gente está en su casa, tranquilito, 809-562-1091, a través de Spaces, recuerden que también estamos en vivo por ahí y pueden participar con nosotros. El Intran, nueva vez, hablo del Intran, ha informado que ha realizado 2,750 inspecciones técnicas visuales a unidades de transporte público de pasajero urbano e interurbano en 56 terminales a nivel nacional. La idea es detectar el estado de los vehículos. Yo quiero saber qué va a salir de ahí. Porque ellos empezaron estas jornadas de inspección. Ellos dicen que es para prevenir accidentes de tránsito. Sí. El Intran solicitó en su momento a los ciudadanos la sustitución o la reparación de los neumáticos, de cristales, de retrovisores, de limpiavidrio, de parachoque, de todo lo que encontraron. Pero bueno, en las terminales de autobuses que fueron inspeccionadas por Intran se detectaron muchas irregularidades, como el vencimiento de la licencia de conducir, que eso es normal, pérdida del documento o con una categoría menor a la autorizada de 31 choferes, mientras que hay 11 vehículos que no estaban asegurados, por lo que se prohibió la salida de estas unidades o la sustitución del conductor.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. También invitamos a nuestros amigos a través de redes sociales, sobre todo en la red X, estamos en X Spaces, ahí usted puede escuchar el programa, puede escuchar también lo que pasa detrás, sí, de bambalinas,
el backstage, cualquier cosa puede pasar.
Cada vez que nosotros nos vamos a comerciales, aquí hay unas conversaciones interesantes. O sea que se puede unir a través de Spaces. Y también, si usted quiere salir al aire en Spaces, lo puede hacer perfectamente entrando a X, antiguo Twitter. Ahí nos busca como @12y2. Bueno, algo que ya sabíamos, Karina, pero vamos a repetirlo porque, ajá. La circulación de motoristas en la República Dominicana representa uno de los mayores retos para la seguridad vial del país. Eso lo sabemos, ¿verdad? Sí. Responsables de la mayoría de muertes por accidente de tránsito y una baja adherencia a la ley 6317. Los motoristas o moteros también, como se nos llama, están en el centro de las estadísticas más alarmantes y los mayores infractores de la ley y los más fiscalizados. Muchos motoristas muestran un alto nivel de irrespeto, de desconocimiento a la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Para algunos especialistas, esta puede ser la razón del por qué están involucrados en el 70% de los accidentes de tránsito que ocurren en el país. Bueno, a quien quiera escuchar del Intran, a nuestro excelentísimo funcionario Milton Morrison, por ejemplo, ya que ellos en el PRM son mayoría y pueden hasta cambiar la constitución, que ya lo hicieron, ¿por qué entonces no modifican la ley, esa misma de tránsito, 6317, y pasan por un proceso de pruebas
¿Pero qué tú modificarías? Espérate. Por lo menos? Porque lo primero que hay que hacer es cumplir la que está, hacer Karina, que la cumplan. Porque si tú la cambias.
Lo que pasa es que para tú andar en una moto hoy en día, tú lo que necesitas es una licencia de carro. Tú no sabías eso. Que a ti no te hacen pruebas ni teóricas ni prácticas de motor para darte una licencia.
O sea, yo que no sé
montar
motor, puedo coger mi licencia de auto y montarme un motor.
Si tú tienes tu licencia de auto, si tú tienes tu matrícula de tu motor y si tú tienes tu seguro, usted entonces puede andar en moto. Pero eso no garantiza que tú, Karina Larrauri, aunque tengas tu licencia de auto, tú andes en una moto correctamente y respete las señales de tránsito, etcétera. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Modificar esa ley 6317, incluir entonces los exámenes prácticos y los exámenes teóricos también para los que buscan montarse en una moto, Cari.
Porque entonces tú no sabes. No, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Qué usted modificaría? Vamos a preguntarle a la audiencia. ¿Qué usted modificaría de la ley de tránsito en la República Dominicana? Si quiere hacerlo con respecto a los motores, bienvenido sea. Seguimos dando ideas al Intran y al DGCET, que evidentemente parece que los motores no es un tema de ahora. Ahí está alguien en la línea, vamos a ver quién está ahí.
Vamos a ver, en la línea está Miguel. Buenas tardes, Miguel, cuéntanos.
Buenas tardes, ¿cómo están? De acuerdo.
Estamos vivos.
Hay que muchas cosas que modificar, no solamente una licencia y a que aprendan a conducir los vehículos de y también los de carro. Hay que modificar el estudio médico que se hace, porque hay muchas personas que no deberían de estar conduciendo en la vía pública por razones de salud y están conduciendo y no tienen la capacidad para conducir. Está el problema de la carrera que hacen los motores, que son una carrera clandestina que hacen en diferentes partes del país, y eso no se ha podido controlar. O sea, hay muchas cosas a mejorar todavía en nuestro país.
Sí que lo hay. Muchas oportunidades de mejora, sobre todo en el tema tránsito. Tengo a Lucas a través de Spaces. Adelante, amigo, cuéntanos.
Gracias. Un comentario sobre lo que acaba de decir Sergio sobre los motores. Miren, no se puede comparar, pero cuando yo hice mi licencia alemana de vehículo, ¿verdad? También te dicen que tú tienes que hacer, yo tenía motores, que tú tienes que hacer tu licencia de motor aparte.
Claro.
Pero las señales son iguales. Tú haces tu licencia de vehículo y son las mismas señales que tú tienes que seguir para la de motor. Pero lo que difiere es el manejo y el riesgo de frenado, de aceleración, de visión. Motor no es igual que en el vehículo.
Que eso es en el examen práctico que tú tienes que sobrellevarlo. Yo siempre he dicho, por ejemplo, que cuando yo me mudé a Atlanta, yo me llevé mi moto, que yo tenía una moto grande dual, me la llevé para Atlanta, la importé allá, y cuando yo fui a sacar mi licencia de República Dominicana, o sea, yo fui con mi licencia de República Dominicana allá, yo anduve durante 3 meses con mi licencia de República Dominicana y luego ya yo saqué, cuando me salió la residencia, yo saqué mi licencia de conducir allá tanto de vehículo como de motor. ¿Qué pasa? Tanto para... ¿Sí?
Sí, perdón.
Bueno, que te decía que tanto para el vehículo como para la licencia de motor, a mí me hicieron sobrellevar los exámenes teóricos y prácticos para ambos. Recuerdo el día que fui a hacer mi examen práctico de moto, donde yo tuve que entrar como a un, vamos a decir, como un parqueo donde habían obstáculos, donde habían algunas herramientas para que esa persona que me estaba evaluando supiese si yo tenía control o no de esa moto. Entonces aquí no es así. Aquí tú sacas tu licencia de conducir de un vehículo de 4 ruedas y ya con eso, entre comillas, ya tú estás autorizado para andar en una moto. Pero usted no sabe, señores, las motos, por ejemplo, tú no manejas moto, Cari, pero yo
no,
sí.
No, de ninguna
yo
manera.
Yo me he visto
pero en
situaciones.
Pero en mi casa hay motos.
Bueno, yo me he visto en situaciones donde yo quito la mirada un segundo en la moto y ya hay algo delante de mí que representa un peligro para mí.
Sí, claro, completamente.
Entonces, tú tienes que saber en el examen práctico, tú tienes que saber si esa persona que se va a montar en ese vehículo de 2 ruedas tiene habilidades y sabe manejar ese vehículo de 2 ruedas. Aquí en República Dominicana no es así. Incluso cuando establecieron el estúpido registro ese que iba a controlar toda la delincuencia, según el mismo presidente Luis
Luis Abinader y el funcionario este Chu Vázquez, que no funcionó para nada ahí en Interior Policía, aún estando ese registro fuera de la Constitución y fuera de los estatutos de la ley dominicana, lo sobrellevaron solamente para registrar el vehículo, o sea, registrar la moto. Pero no se sabía si esa persona que iba a registrar esa moto tenía las habilidades y el aprendizaje para andar sobre esa moto. Ahí tenemos a Gómez en la línea. Buenas tardes.
Hey, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sergio Carlos? ¿Cómo estás, Karina?
Todo bajo control, hola, amigo. Bienvenido. Cuéntanos.
Mira, oye algo, toda la vida aquí, con el papel de aprendizaje, los motoristas andaban con el papel de aprendizaje. Tú sacabas tu papel de aprendizaje y andabas tú andando en motor, porque era algo menor. ¿Entendés? Ahora, lo correcto tiene que ser una licencia con categorías, ¿entiendes?
Exactamente, uno, pero un solo carné, no como ahora, que tienen varios carné también, incluso por moto.
No, es un disparate. El carné de aprendizaje es algo para tú conducir con una persona que tenga licencia al lado. Eso es lo lógico.
Claro, claro.
Cuando tú sacas tu licencia, tiene que tener la categoría 1 es motocicleta, la categoría 2 es carro mecánico, la categoría 3 es carro automático, la categoría 4 es camión. Vamos por un ejemplo. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué se crea? Se crea el sistema de recaudar impuestos, porque todo eso es creado para recaudar impuestos. Porque la licencia, claro. Por ahí hay pila de gente que tiene licencia que la compra y no sabe ni manejar y matando.
Sí, es correcto.
Entonces, lo correcto es que se hagan las categorías de lugar, se cobre el dinero que se tenga que cobrar. Si la licencia que usted la quiere poner para 10 años, mejor para que ustedes recauden los fondos y lo tengan todo junto, los cuartos ahí, antes de. Si la quieren poner a 100 años, la ponen a 100 años, y a los viejos, si la quieren poner un año, le ponen un año. La correcto es poner las categorías. ¿Entiendes?
Eso es correcto, mi amigo.
De vuelta en Tránsito y Circo, 809-562-1091. Estamos en vivo también a través de Spaces. En la línea, Rafael. Adelante, Rafael, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Muy bien, Sergio, Karina, todo bien por aquí.
Eso bueno, Mariano, cuéntanos.
Sí, el asunto de la educación vial es un asunto de que hay que trabajarlo a 15 años. Por ejemplo, si ahora de los muchachos los que están en quinto de primaria se le comienza a dar una materia que se llama educación vial. Ya esos muchachos, cuando vayan a tener licencia, que están en la calle, entonces sí van a saber cómo conducir. Ese uno. Yo estaba en Alemania y vi un comercial en la televisión de cómo enseñar a los jovencitos a caminar en el peatón en la calle.
Entonces, también los peatones tienen que educarse.
Sí, es un asunto de largo plazo. O sea, si estamos invirtiendo ahora en la educación, es para cosechar en 10 años. Esa sería una buena idea para la primaria.
Claro, hemos hablado aquí muchísimas veces de eso, Rafael. Nosotros hace años estamos compartiendo la necesidad que existe de trabajar desde los más jóvenes. Hace 15 años tenemos hablando de eso. De la necesidad de trabajar con los más jóvenes para que, tal como dices tú, a mediano o largo plazo podamos ver un tránsito más educado, menos egoísta y que vaya más acorde con las leyes de tránsito que tenemos en nuestro país. Ojalá se había anunciado que se iba a hacer, creo que se hizo el anuncio de que se iba a insertar en las escuelas públicas y que se iba a generar este cambio en el currículum. Sin embargo, uno no se ha enterado de mucho que ha sucedido ahí. En otro tema, hablando de tránsito, hay un video que se hizo viral, no sé si lo viste, Sergio, en redes.
¿Cuál?
Evidencia un recorrido que hizo un periódico local, que se puede ver un correteo, si se le puede llamar de alguna manera, entre agentes de la Dirección de Seguridad y Tránsito, del DGCET, y un delivery. Cuando este delivery intentaba huir, eso fue en Santo Domingo Norte. Durante esta primera etapa, que es un operativo navideño que hablamos aquí de él, Conciencia por la Vida, se realizó por los oficiales de seguridad vial en ese sector. Se encontraba interceptando a estos conductores, tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados y de motocicletas, para verificar primero si tenía la documentación correspondiente, casco, cédula, matrícula, bueno, entre otros. Pues de pronto un conductor de una motocicleta que se gana la vida como delivery estaba transportando dos huacales de cerveza. Sin embargo, lo que llamó la atención de los agentes fue que este no llevaba puesto el casco de seguridad, que sabemos que lo recomiendan las autoridades, sobre todo en esta época que están trabajando en eso. Y aquello se armó, yo no sé si tú lo viste, señores, búsquenlo, es un correteo. Yo siempre he dicho que a nuestros agentes le faltan herramientas, porque es que cómo es posible que por lo menos a nivel de comunicación usted
también
no esté comunicado con el de adelante.
Le faltan dos dedos de frente, Karina. Aquí no hay sentido común en lo absoluto. Mira ese video que yo te acabo de mandar también. O sea,
cuenta un poco sobre el video.
Esto fue aparentemente un retén que hizo la policía en el túnel. Dentro del túnel había una gran cantidad de motoristas que estaban manejando todos juntos, y ellos retuvieron dentro del túnel a los motoristas, y ellos incluso estaban pasando las... Mira el video, es que... ¿A dónde que estamos llegando?
Pero es viejo, ese video es viejo, me parece.
Es viejo, pero no importa. Sí. Es viejo, pero no importa.
Hay que ver, porque lo que da la impresión es que estaban haciendo carreras dentro del túnel.
Claro, hicieron un retén y ya tú sabes, porque ponen en peligro las vidas. 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12y2. Llame, cuéntenos, hable con nosotros, cuéntenos cómo le fue en las Navidades, qué está viendo ahora mismo en la calle también, cómo está la calle en República Dominicana. Seguimos tomando llamadas, 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2. Siga llamando, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el circo. ¿Qué espera? ¿Qué espera?
Y conéctense a Spaces. Estamos ahí para, de una manera rápida, pueden conseguir a través de mi usuario en las historias, el enlace directo. También pueden pasar por nuestro usuario en Twitter de 12y2, que por ahí hay un enlace directo y se conectan con nosotros en esta vía. Así la van conociendo. 809-562-1091. Dentro de las cosas para comentar, hay una explosión que se registró en el día de hoy. Ha dejado hasta ahora, las informaciones hablan de 6 personas heridas, el colapso completo de una vivienda. Esto ocurrió en la calle Vuelta Larga, en Los Salados, en Santiago. Entre los lesionados hay 2 menores de edad de 8 y 4 años. 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Otro tema también que quería, ahí tenemos una llamada, vamos a levantarla antes.
Sí, tenemos a Tati en la línea. Buenas tardes, Tati, adelante.
Sí, me llama la atención que digan que los agentes recomiendan usar el casco. ¿Eso está o no está en la ley?
Tengo entendido que está en la ley.
Está contemplado para el conductor de la moto, más no para el pasajero. Ojo.
Exacto.
No, ojo, sí. Bueno, y se recomienda. No, señor. La ley dice que se lo pongan.
Claro. ¿Vale? Claro, yo fuera un poquito más lejos, yo hiciera como el estado de la Florida, que en el estado de la Florida usted se pone
a
su
mí
casco
me parece muy
si
bien
usted
eso.
Quiere, y si usted se decalabra, usted es responsable. Punto.
Al final, lo que está tratando la autoridad es de cuidar tu vida, pero si tú no la cuidas, si tú prefieres andar sin casco, pues
yo
bueno,
se lo
no le
quitara,
para allá.
Yo quitara que la ley
una
diga
cosa
que...
menos.
Y mira, y comenzamos a eliminar gente, en vez de tener, ¿cuántos son? 75 accidentes al día, 45. Tenemos 45 muertes y así comenzamos
a
eliminar a los motoristas.
No hay necesidad.
Claro,
lo que sí es que parecería que todo lo que tiene que ver con tránsito son sugerencias. El pare es una sugerencia, si usted quiere lo acata, si no, no.
Y esa
no
sugerencia... Estaciones
es una sugerencia.
Sí, y esa sugerencia es para ti, para mí, ¿eh? Esa sugerencia no es para los sindicatos, no, eso no es para los sindicatos, eso no es para los motoristas, nada de eso. La ley solamente recae sobre los conductores privados que andan en un vehículo de clase media baja, clase media alta, porque para el resto del país no existen
reglas.
Parece
que la ley no, exacto. Bueno, en el mes de enero los partidos políticos van a someter varias propuestas ante la Junta Central Electoral. La busca o la intención es buscar una salida a la incertidumbre que ha creado la sentencia del Tribunal Constitucional que elimina finalmente las trabas para las candidaturas independientes. Habíamos hablado de aquí, explicamos de qué se trata. El presidente de la Fuerza del Pueblo, que es Leonel Fernández, indicó, entendiendo que la decisión de la alta es nociva para la democracia.
Perdón, tienes. Cuando tú te refieres a Leonel Fernández, expresidente de la República, tienes que hacerlo con un epíteto que lo coloque a mayor nivel que cualquier persona. ¿Ok? Que cualquier persona. Omar Fernández,
ejemplo,
su hijo,
¿cómo sería?
Le dijo el mayor líder de la Fuerza del Pueblo. Entonces tienes que mencionar.
Dije que era el presidente. Tiene bueno, el mayor líder de la fuerza mejor, del pueblo, eso, Leonel eso, Fernández,
eso.
Ha entendido que la decisión de la Alta Corte es nociva para la democracia y el sistema de partidos. Dice, ustedes saben que estamos en desacuerdo con la candidatura independiente. El papel de los partidos políticos en una democracia es fundamental. Dice él que van a presentar una serie de propuestas a la Junta Central Electoral porque recuerden que la ley de partidos y la ley del sistema electoral ahí, no ha sido derogada. Esa ley sigue y esa ley establece el monopolio de los partidos políticos. Eso es parte de lo que dice Leonel Fernández. Además, agrega que hay que tener mucho cuidado también con respecto a fuerzas nocivas externas.
Ay, Dios
uso sus
mío.
Palabras.
Ay,
que pueden incidir con el dinero para personas que no son capaces de representar los intereses cuando claro, ocupen cargos de claro, elección popular. Dice claro. que ese es el problema. Y dice, entonces, todos los partidos nos hemos puesto de acuerdo en el sentido de que los partidos políticos deben seguir jugando el rol de pilares de la democracia.
Claro, pilares de la democracia que nos han llevado a este país, a este bien, ¿cómo se llama? A este oasis. De país, de política en todo el hemisferio de que nos representa y donde estamos geográficamente, claro que sí, porque estamos mejor que nunca. Ahí tenemos una llamadita, está Linette en la línea. Buenas tardes, Linette.
Hola chicos, buenas tardes, feliz Navidad.
Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Yo
cuéntenos.
Tengo dos preguntitas.
La primera.
Director Castillo, que es de dominio de los parqueadores de Blue Mall. Es la primera, y eso no tiene solución. Pero lo segundo, esos furgones que están en la Gustavo Mejía, Ricardo Esquina, Freddy Prestor Castillo, que obstruyen la vista cuando tú vas a cruzar perpendicular la Gustavo, ¿quién los regula? ¿A quién uno se le queja?
Bueno. Eso va a ser un poco difícil, amiga. 809-562-1091, 809-562-1091. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, el circo. Ya hay 30 personas conectadas con nosotros en Spaces, por ahí también pueden hablar. El dueño de una casa de cambio que está en la ciudad colonial ha resultado gravemente herido tras ser supuestamente golpeado por dos familiares suyos que además le robaron dinero que guardaba en la caja fuerte. Este hecho lo comento porque está circulando en redes, se registró en la calle Duarte esquina Conde en la ciudad colonial del Distrito Nacional. La víctima es identificada como Gustavo Martínez de 64 años y lamentablemente está ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Esto es parte de una noticia que está en desarrollo. Cuéntenos cómo está la calle. Parece que la gente está como tranquila en su casa, buscando la manera de evitar los tapones. 809-562-1091.
809-562-1091. Visiblemente indignado, un empresario conocido como Marcelo Javier Santana denunció que él mismo, por tercera vez, Karina, desmontó un punto de droga. Oye bien.
Sí, yo lo vi eso.
Que funcionaba al frente de su vivienda en la calle Federico Velázquez de Sabana Grande de Boyá, esto en la provincia de Monte Plata. Y según explica, este procedió a llamar a la policía, lograron apresar infragante y supuestamente con sustancias a un hombre solo conocido como Kiki. Lo cual entonces en varias ocasiones trataron de apresarlo, pero este salió huyendo. El empresario se quejó de que en esta calle viven niños, jóvenes, lo que esto representa un peligro para esa comunidad. Santana dijo que no tiene miedo, ya que esta es la tercera ocasión que hace apresar a personas que venden sustancias controladas. Bueno, como pidió al presidente Luis Abinader reintegrarlo a las filas policiales para acabar con este flagelo en el municipio, como existen otras personas, los cuales nunca son apresados, ya que presuntamente pagan peajes como los conocidos Nemo, Adelín, Miguelito. O sea, todo eso lo dijo él en el audio, Karina.
Oigan bien, señores, 809-562-1091, cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, 809-562-1091.
Vamos.
Ay, Dios mío.
Vamos hoy a escucharlo. Parece...
A ver.
¿Qué fue?
No, adelante.
Lo que pasa es que estaba buscando el audio aquí porque me parece que lo podemos compartir con nuestros amigos. Pero sí, sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Entonces, vamos a escuchar la denuncia de este señor. Escuchen bien.
Mamá, Marcelo Javier Santana, un empresario ferretero de Sabana Grande de Boyá. Yo he desbaratado dos puntos de droga aquí.
Coge ahí.
En Sabana Grande de Boyá. Uno de un tal Miguelito y ahora uno de un tal Kiki. Eso es preocupante aquí en Sabana Grande de Boyá. Mire todos los casos que pasaron meses atrás. Tanta violencia en el pueblo de Sabana Grande de Boyá. Y toda esa violencia es parte del producto de la droga que la juventud está consumiendo. Hoy, 25 de diciembre, me costó desbaratar un punto de droga que había por ahí, de un tal Kiki, en la calle Federico Velázquez. Yo le hago un llamado al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, que me reintegre a la línea de la Policía Nacional en la Dirección de Nacional de Control de Drogas como oficial honorífico, para ver si yo no voy a acabar con eso.
Bueno. Yo no pusiera como honorífico. Venga, ayúdeme.
Porque si como ciudadano tiene las agallas que tiene, Dios. Imagínate tú como policía.
Dios mío.
809-562-1091, 809-21091, nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Tenemos chance para una sola llamada. Déjame ver.
¿Tú sabes quién cumple hoy 107 años?
No, ¿quién cumple 107 años?
María Cristina Camilo Maíta.
Ay, esa mujer.
Un ícono de la comunicación y el humor criollo. Celebró sus 107 años en Navidad.
Karina, una actriz.
Sí, óyeme, por eso, maravillosa.
Impresionante. Para ella, un beso grande. Tuve la oportunidad de trabajar con ella una sola vez. Pero un besazo. Happy birthday para ella. 809-562-1091, 809-21091. Algunas cifras actualizadas ya cerrando tránsito y circo, Karina. El Centro de Operaciones de Emergencias COE reportó que 21 menores de edad, con edades comprendidas entre 7 y 17 años, sufrieron intoxicación alcohólica durante las celebraciones de Nochebuena. Además, en la primera fase de este operativo de Navidad se registraron un total de 278 intoxicados por alcohol, mientras que 130 personas fueron atendidas por intoxicación alimentaria. Afortunadamente no se reportaron muertes por esta causa.
809-562-1091. Recuerden además que estamos ahí en Spaces para aquellos que quieran hablar con nosotros. Ya para ir finalizando, los residentes de Estancia Nueva, eso es en el Distrito Nacional, han solicitado a DGCET que intervengan de manera urgente para remolcar un camión de uso comercial que ha estado estacionado en la calle Paseo de los Ruiseñores y ha generado múltiples inconvenientes en la comunidad. Atención, DGCET, atención Intrandi, y dejamos hasta aquí nuestro segmento de Tránsito y Circo.
Todo lo que quieras está en los
Estamos en medicina y a este mes le restan unos cuantos días, pocos, pero siempre es oportuno ofrecer recomendaciones para que podamos disfrutar de lo que queda de estas fiestas de una manera más responsable, sin riesgos. Y por eso hoy hemos querido conversar en este segmento de medicina con la doctora Tammy Beltré. Ella es neurogastroenteróloga y está con nosotros hoy para hablar de cómo identificar intoxicaciones alimentarias y alcohólicas. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad para ti, Karina, Sergio, Carlos y todos los radioyentes.
Gracias. Para usted también, Doc. Bueno, empezamos, doctora Tammy, con la pregunta de cuáles son esos síntomas más comunes que nos indican que hemos sufrido una intoxicación alimentaria durante las celebraciones o en cualquier momento.
Bueno, los síntomas más comunes van a ser una indigestión. El paciente va a tener sensación de distensión abdominal, la barriga aventada, sensación de malestar en la boca del estómago, en epigastrio, disconfort, cansancio o los más frecuentes o los más conocidos como diarreas y vómitos. Incluso en dependencia del tipo de intoxicación alimentaria que se tenga, el paciente puede tener diarreas con sangre, puede tener fiebre y altos grados de deshidratación.
¿Cuándo presentaríamos, o sea, cuándo se presentarían regularmente esos síntomas? ¿Cuánto tiempo después de haber ingerido lo que comimos que no estaba bueno?
La media va entre 24 y 48 horas para la mayoría de los agentes. Sin embargo, puede ser tan rápido, en el caso, por ejemplo, del bacilo serio, que es, le encanta estar en el arroz, puede ser tan rápido como 30 minutos o quizás más prolongado de hasta 5 o 7 días. Depende mucho de lo que haya contaminado, de lo que haya infectado ese alimento, lo que estamos consumiendo.
Ok, y ya hablando un poco de manera exclusiva del alcohol, evidentemente en esta época la comida y todo suele estar acompañado del consumo de alcohol. En el caso específico del alcohol, primero, ¿cuáles son las señales de intoxicación y cómo podemos prevenir nosotros que esto se pueda convertir en un riesgo para nuestra salud?
Hay que saber que no todo el mundo tiene el mismo grado de tolerancia, y aunque hay ciertas familias que pueden tener quizás más tolerancia que otro, no es obligatorio que si todos los hermanos tienen un grado de tolerancia, el último hermano también lo va a tener. Entonces, claro, a veces queremos tomarnos todo el alcohol contando con eso. Eso es el primer punto que quisiera que la población dominicana, que nos gusta mucho tomar, cree conciencia sobre eso. No es obligatorio dar la historia de que me tomé tantas botellas, tantos litros de ron, de whisky al otro día. Eso no. Porque nos va a causar realmente serios problemas en nuestra salud. Entre los primeros síntomas que vamos a tener es el famoso paciente o la persona que se pone medio contentosa, porque hay una desinhibición. Automáticamente el cerebro empieza a desinhibirse, la persona que nunca hace un chiste ese día lo hace, el que no habla quiere hablar, el que no baila quiere bailar, y hasta ese punto está bien. Eso es solamente identificar nuestra barrera, nuestro límite. Sin embargo, después de ahí empiezan los mareos, las náuseas, los vómitos, la fatiga, y a tomar en cuenta que el alcohol, cuando viene a dar en los pacientes que las personas, los tomadores rápidos, que viene a dar los síntomas, o sea, el pico más alto, la cantidad de alcohol que posiblemente tenemos en nuestro cuerpo, no va a haber vuelta atrás, a menos que usted esté al lado de una emergencia y comiencen a aplicarle los medicamentos necesarios. Claro. Entonces, cuando viene a dar realmente los estragos, en muchos casos es poco lo que se puede hacer. Entonces hay que tomar en cuenta que el alcohol en altas cantidades, lo básico, lo más sencillo, puede ser náuseas, vómitos, pero puede causar la muerte. Entonces puede ser que en un momento, en una actividad festiva, se torne totalmente de un giro de 180 grados por una persona que no suele tomar o que no tiene la tolerancia adecuada ese día, quiso quizás excederse. Hay que tomar mucho en cuenta eso.
Ok, estamos ya a ley de unos días para Año Nuevo. ¿Existen, doctora, quizás algunos alimentos que son más propensos a causar intoxicaciones durante esta época? ¿Y cuáles son los cuidados específicos si decidimos consumirlo y prepararlos?
Claro que sí. En el caso de las ensaladas, si no cumplen con la adecuada cadena del frío, pueden ocasionarlo. Cuando consumimos muchos alimentos, muchas cantidades, recuerden que nuestras madres empiezan a cocinarlos muy temprano o incluso días antes. Si no tenemos el adecuado método de refrigerar, hay cambios en la temperatura, la humedad, todo eso puede ocasionar mucho riesgo de que se puedan entonces relacionar con bacterias, incubarse estas y provocar las intoxicaciones. Las ensaladas, sobre todo las ensaladas que tienen huevo, la ensalada que tiene mayonesa porque tiene huevo, las carnes que no están bien refrigeradas, o las que se cocinan y luego se recalientan con mucha frecuencia, son muy propensas a provocar intoxicaciones.
Okay. Hay una leyenda urbana, doctora, que cuando alguien estaba intoxicado o envenenado se le daba leche. ¿Eso es correcto?
No es correcto. Eso, como dijeron hace un ratito, eso es cuento de Camilo. Realmente el utilizar la leche lo que puede hacer es exacerbar aún más los síntomas. En el caso del paciente que está intoxicado, va a tener diarreas o vómitos. Lo primero que tiene que tener, que tiene que hacer, y eso debe estar en todas las casas, es comenzar a hidratarse, tomar sales de rehidratación oral. Si el paciente tiene vómitos, no va a tener tolerancia a la vía oral, es decir, usted le va a dar medio vasito y medio vasito va a vomitar. Este caso inmediatamente debe acudir a una emergencia porque el primer dato va a ser deshidratación y eso no se puede permitir, porque va a avanzar, entonces va a afectar a todos nuestros órganos. O sea que la leche no es realmente un tratamiento ideal en estos casos.
Ok, perfecto. Finalmente, ¿qué recomendaciones generales podemos darle a nuestra audiencia para finalizar este año de manera responsable y de alguna manera, perdón, minimizar el riesgo de intoxicaciones?
Pues lo que siempre decimos es evitar los excesos en todo el sentido de la palabra, no excedernos en la cantidad de alimentos que se cocinan, porque después no vamos a querer ni siquiera tirarlos a la basura y vamos a provocarnos intoxicaciones por tener todos esos alimentos mal refrigerados y con un tiempo mayor a lo establecido en cuanto a la conservación de un alimento ya cocido. Y en el caso del alcohol, recordar que un trago social a nadie le va mal, pero cuando ya nos queremos exceder es que pasan entonces los imprevistos, los momentos desagradables o los momentos fatales. Así que el punto esencial es el de siempre, es un cliché pero es porque es una realidad, es evitar los excesos para compartir en familia, que es realmente la esencia de estas Navidades.
Amén. Doctora, muchísimas gracias. Más información para comunicarse con la doctora Tammy Beltré es en tammybeltré.com. Estaremos compartiendo esto a través de redes sociales. Estuvimos hablando con la doctora sobre, bueno, cómo identificar esas intoxicaciones alimentarias y alcohólicas. Si usted se perdió esta conversación, la está agarrando ahora mismito, le invitamos a que a eso de las 2:45, 2:50 de la tarde, usted busque nuestro podcast disponible en todas las plataformas de podcast como @12y2. Hasta aquí Medicina.
Todo, 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 todo lo que quieras está en 12y2.
Aquí están las informaciones de entretenimiento. Amber Heard, que la conozco también después de tirarme todo el episodio legal con su ex esposo. Pero bueno, Amber expresó su apoyo a Blake Lively, quien ha presentado una denuncia contra Justin Baldoni. Él es director y coprotagonista de It Ends With Us. Lo hace por acoso, por presuntas tácticas de desprestigio. Y en una entrevista, Amber describió las redes sociales como un arma aterradora y destructiva, destacando el impacto negativo que las campañas mediáticas pueden tener en las víctimas. Este caso ha causado revuelo en Hollywood, ha expuesto un ambiente laboral hostil en el set, donde este director Baldoni habría tratado temas personales de manera inapropiada y presionando a Lively sobre su peso. La denuncia también señala que Baldoni, con la colaboración de Melissa Nathan, supuestamente coordinó una campaña de manipulación social similar a la que se vinculó al juicio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. El respaldo a Lively no se limitó a Amber Heard, actores y directores también expresaron públicamente su apoyo. Y en su denuncia, esta actriz detalla incidentes que ocurrieron en reuniones donde exigió límites claros en el comportamiento del director. Y por su parte, Baldoni, o sea, el director, ha negado estas acusaciones y las califica de vergonzosas, aunque el caso ha afectado considerablemente su reputación profesional.
El artista urbano puertorriqueño Ozuna anunció su película biográfica Odisea, la cual espera que sirva de inspiración a niños y jóvenes para alcanzar sus sueños y no se rindan hasta lograrlo. Odisea es un proyecto que trabajamos con mucha dedicación, con el objetivo de que mi historia pueda servir de inspiración a niños y jóvenes a que no paren de perseguir sus sueños y no se rindan hasta lograrlos. Esto dijo Ozuna en un comunicado de prensa. Todos tenemos la capacidad de hacerlo a pesar de los obstáculos que se nos enfrentan en el camino. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Eso firmó Giancarlos Ozuna, así se llama, nombre de pila del artista. Bueno, no vamos a poner música porque esa no corresponde a Ozuna. Okay. Dale.
Hay un juez brasileño que emitió un fallo histórico ordenando que la canción de Adele, Million Years Ago, se retirara de las plataformas de streaming en todo el mundo luego de que el compositor Tonino Gerais presentara una denuncia de plagio. Gerais alega que el éxito del 2015 de esta artista británica copia elementos de su canción Mulheres o Mujeres, cuya versión más conocida grabó Martinho Dávila en 1995.
Vamos a ver si esta sí corresponde. I let it fall.
My hands, they're strong, but my knees were.
canción esa. Fortnite, señores, es tendencia. Luego de anunciar una colaboración nada más y nada menos que con Mariah Carey. La reina de la Navidad llega al juego para el evento navideño del Festival del Invierno con dos looks disponibles para comprar en la tienda. El disfraz de Mariah Carey, de María Noel, y el disfraz de Mariah Carey, inspirados en las portadas de los álbumes Merry Christmas y The Emancipation of Mimi, respectivamente. La mejor parte de todo esto se reveló luego de que un gigantesco bloque de hielo se derritiera lentamente en el mapa, en referencia al popular chiste sobre la cantante que supuestamente se descongela cada Navidad. Además del avatar de María, el juego también presenta una animación de baile al All I Want for Christmas Is You, el eterno clásico este navideño de la cantante. Mariah Carey no es la primera celebridad en aparecer en Fortnite. El juego ya recibió, por ejemplo, a Lady Gaga, así como personalidades del deporte como Lewis Hamilton y LeBron James.
I don't want a lot for Christmas. Love is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true.
Todos los años es esa canción.
A mí me encanta, a mí no me cansa, no, la verdad no me cansa. Bueno, el rapero estadounidense.
En redes sociales, en TikTok, había un relajo. Ajá. En esta Navidad porque se oían como la... ¿Tú ves las campanitas que suenan al principio? Esta campanita,
sí,
oye.
Sí, claro, sí.
Esta es esta. Eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la gente nada más ponía... o sea, por ejemplo, yo estoy saliendo de la casa, el video, la cámara me está grabando, yo estoy saliendo de la casa, y cuando cierro la puerta, suena tan, tan... ¿Y hago de qué? Pero eso era en octubre, eso era en septiembre. Entonces la gente decía no, pero no fue, y se volvió viral. Muy chévere, claro. Que tuvo eso, muy, muy chulo.
Bueno, en otro tema, alguien que tiene muchos problemas y su juicio es en mayo, lo tengo anotado para acordarme. El rapero estadounidense Shane Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, se está enfrentando a una nueva demanda por agresión sexual, en este caso por $15 millones. Hay una mujer que denunció que este músico la agredió sexualmente durante una de sus populares fiestas en el año 2006, cuando ella tenía 23 años. Esto según una demanda civil que fue presentada y compartida por Fox News. La víctima, identificada como la Troya Grayson, afirmó que asistió a una de estas fiestas, ella le llama Fiesta Negra, organizada por el rapero, y a la mañana siguiente se despertó en el hospital.
Tim Burton ha dejado claro en una entrevista con IndieWire que no planea hacer secuelas de ninguna de las películas más icónicas que ha hecho. Pese al éxito reciente de Beetlejuice, el cineasta explicó que ciertas obras están destinadas a ser algo único y que no deberían expandirse ni extenderse con continuaciones. Entre los títulos de Burton considera intocables, ahí se encuentra Hombre, Manos de Tijera con... ¿cómo se llama? Dios mío, el que estaba casado con Amber Heard.
Johnny Depp,
exacto, Johnny Depp, que hizo una actuación, bueno, memorable. Ahí está Pesadilla antes de Navidad. Sobre estas películas comentó que no quería hacer una secuela de Hombres de Manos de Tijera porque parecía algo único. Tampoco quería tener una secuela de La Pesadilla antes de Navidad porque también parecía algo único. Entonces ahí algunas cosas es mejor dejarlas así, dijo Tim Burton. Yo tengo una lista aquí.
Y yo estoy
aquí.
De acuerdo.
Sí, sí, yo también. Yo tengo una lista aquí de todas las, a ver, todas las canciones de las películas de Tim Burton. Por ejemplo, esta es el opening de Nightmare Before Christmas. Escuchen.
Was a long time ago. Longer now than it seems, in a place that perhaps you've seen in your dreams. For the story that you are about to be told began with the holiday worlds of old. Now you've probably wondered where holidays come from. If you haven't, I'd say it's time you begun.
for the holidays are the result of much fuss and hard work from the worlds that create them for us. Well, you see now, quite simply, that's all that they do, making one unique holiday especially for you. But once a calamity ever so great occurred.
Me encanta. Esa, ¿cómo no recordarlo? Sí. Hablemos de YouTube, que está tomando medidas en India para combatir el uso de títulos y miniaturas engañosos que no coinciden con el contenido real de los videos. La plataforma va a eliminar este tipo de material, se va a centrar especialmente en temas de noticia de última hora y eventos actuales, donde la precisión es fundamental. La empresa define como clickbait extremo aquellos casos en los que se hacen afirmaciones falsas o exageradas, como por ejemplo un video titulado El Presidente renunció, que no aborda esa renuncia. Este enfoque se implementará de forma gradual, incentivando a los creadores a ser más auténticos, más transparentes y ayudando a los usuarios a encontrar información confiable.
Celine Dion, una de las voces más emblemáticas de la música contemporánea, prepara un regreso marcado por su fortaleza, por su determinación, tras años de pausa obligada. En el 2026, la cantante canadiense planea lanzar dos nuevos álbumes y encabezar una serie de conciertos en París, ciudad que fue clave en su vida personal y profesional. Y según Paris Match, este renacimiento musical no solo representa un logro artístico, sino también un testimonio de su lucha contra el síndrome de la persona rígida, es una rara enfermedad neurológica que desde el 2008 desafió su salud y capacidad para actuar. La pausa en su carrera comenzó en el 2020 con la cancelación de su gira Courage World Tour, pero Dion nunca perdió la esperanza de regresar a los escenarios. Ojalá que sí, si usted no ha visto el documental, mírelo, que bueno, le rompe el corazón a cualquiera.
Sí, la verdad sí.
Sí. Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Algunas noticias actualizadas. Dos hombres identificados como Helen y El Calvo fueron detenidos mediante un operativo del DICRIM con el apoyo de la policía preventiva por presuntamente estar vinculados a una banda criminal que se dedicaba al robo de ganado en la provincia de Monte Plata. Estos arrestados fueron localizados en la comunidad de El Mamey.
En otro tema, las lluvias persistentes de los últimos días en la República Dominicana, provocadas por la vaguada que hablábamos al inicio del programa, han desplazado a 21.313 personas a áreas seguras, ha afectado a casi 5.000 viviendas, esto según el COE. A pesar de la reducción en el número de provincias en alerta, el cierre de año en nuestro país se ha visto marcado por este incremento en las afectaciones causadas por las lluvias.
El Ministerio de Energía y Minas hizo una donación de equipos médicos para realizar diagnósticos e insumos de laboratorio al Ministerio de Salud Pública, y se trata de equipos Bodystat QuadScan 4000, aparatos que utilizan tecnología de bioimpedancia eléctrica para analizar diversos componentes del cuerpo humano, que tiene diversos usos para realizar diagnósticos médicos. Léase que eso va a durar 2 semanas operando y después se daña.
Y sí, en una noticia internacional, el gobierno de México está dialogando con otros países de Latinoamérica para que reciban de forma directa a los próximos migrantes deportados por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en lugar de aceptarlos en México. Esto se comenta hoy y lo comenta la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice, sí, el canciller Juan Ramón de la Fuente está hablando con algunos otros países cuyos habitantes cruzan el territorio nacional para llegar a la frontera norte.
La actividad turística registra un crecimiento importante en nuestro país, específicamente de mercados de larga distancia como España, Alemania, Italia. Esto es adicional a ese liderazgo que mantienen países emisores de turistas como Estados Unidos y Canadá. Las estadísticas del Ministerio de Turismo en su plataforma Citur muestra que en noviembre de este año el crecimiento de las llegadas de extranjeros y de dominicanos residentes en el exterior estaban creciendo de forma sostenida. Llegaron también dominicanos residentes en España, Estados Unidos, Puerto Rico, Italia, principalmente en este mes, y bueno, también desde las islas Martinica, Guadalupe, Curazao, Turcas y Caicos y Aruba. Turcas y Caicos, así se llama, Turks and Caicos. Bueno, con esto entonces terminamos estos titulares del día de hoy.
Despedimos 12 y 2. Gracias por la sintonía. Feliz Navidad a aquellos que pudieron disfrutar en familia y con sus afectos. Y nos encontramos mañana. Estaremos aquí en este mismo dial recordándoles nuestros usuarios: Karina y Sergio After Dark en Instagram y 12 y 2 en todas las plataformas sociales.
Beba agua natural, mineral, de por Dios. Adiós. Bye, bye.